Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Cuidado con las palabras, que no le paguen con palabras, dice Francisco de Quevedo. Las palabras son como monedas, que una vale por muchas, pero a veces muchas no valen por una.
Wow, seguimos avanzando. Qué advertencia, ¿eh? Que no te paguen con palabras.
Me pagues con palabras.
O sí, págame con tu palabra. Tremendo compromiso, ¿eh? Tremendo compromiso.
Sí, así es.
Vamos avanzando en este Camino al Sol. Y bueno, ustedes saben que nosotros hoy estamos en Camino al Sol, pero miren...
Slash con, Juegos Olímpicos.
Con... lo voy a decir en dominicano o en cibaeño. Con la rabiza del ojo estamos observando, ¿eh?
Claro, es que están
la
mirando.
La ceremonia, la apertura de los Juegos Olímpicos.
Todavía los grupos... Mira, ahora mismo está saliendo el equipo de los Emiratos Árabes Unidos. Y tú, uh-huh. Y tú ver cómo salen, esa felicidad, su bandera. Mira, esos muchachos se fajaron para poder salir a ese escenario. Oye, en esa arena
eso
hoy.
Eso es emocionante.
Claro que sí.
Y como dice Cintia, es un sabor así como... medio agridulce, ver un estadio que uno lo reconoce por la energía que hay en esas celebraciones, sí, multitudinarias, y ver entonces todo un espacio vacío a propósito de la pandemia, solamente participando evidentemente
las delegaciones,
las diferentes delegaciones son las que están. Pero bueno, forma parte de esto que estamos viviendo con el COVID. Por esto los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 pasarán... Oigan esto, porque son los Juegos de Tokio 2020, celebrándose en el 2021. Es decir, son tantas cosas que en estos dos años hemos estado viviendo que sí,
increíble,
esto
sí
quedará para la historia. Pero miren, yo creo que necesitamos tomarnos un café con nuestra queridísima Dalul Ordey, licenciada en psicología, doctora en neurociencia, para que hoy hablemos de la indefensión aprendida. Y sobre todo, ¿cómo superarla? Dalul, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, gracias a Dios. Igual que tú, así con un rabito mirando a los juegos, la inauguración. Y dándome cuenta que aquí nada sucede por casualidad, porque la verdad es que con la reflexión, ustedes hicieron la introducción perfecta al tema que vamos a tratar hoy. Porque la indefensión aprendida tiene que ver precisamente con muchas de las cosas que nosotros escuchamos recurrentemente en nuestros primeros años de vida por una serie de actitudes que se van dando con respecto a los hijos y a la interacción que producen esto que se llama indefensión. ¿Qué es la indefensión? Hay otros autores que le llaman la impotencia aprendida. Es decir, es un término que se utiliza en psicología para hacer referencia a aquellas personas que han aprendido, que han internalizado, que han... integrado en su ADN el tema de mantenerse de forma pasiva, de no reaccionar, de no emprender, de no intentar y de no dar ese paso para afrontar situaciones, problemas, retos, etcétera. Esas personas han desarrollado una idea que se fue gestando por mucho tiempo de que son incapaces de hacer cosas, de hacer que lo que sucede cambie, de ser agentes de cambio y de poder ser exitosos en cualquier cosa que realicen, que emprendan o que intenten hacer. Y obviamente que muchos de estos procesos tienen origen en la infancia. Y fíjense que esos procesos pueden venir dados, y ahí es un tema que hemos mencionado, los niños necesitan tener responsabilidades y necesitan sentirse productivos. Hay una edad que se llama la edad de la productividad, que va entre los 4 y 7 años, que el niño necesita saber que es capaz de hacer cosas y de hacerlas bien, aunque tenga oportunidades de mejora. Y entonces, muchas veces nosotros decimos, ya deja eso, que tú no sabes hacer nada bien, camina que yo lo hago. Y entonces vamos instalando, matando esa capacidad, esa naturaleza que tenemos de querer hacer cosas, de tomar la iniciativa, de intentarlo, y ni siquiera nos estamos dando cuenta que lo estamos haciendo. Pero aún me voy a otra parte, a veces no ni siquiera lo hacemos de mala manera. A veces no lo hacemos porque no le damos ni siquiera la oportunidad, porque lo acomodamos tanto, porque le hacemos tanto, porque no dejamos que hagan nada. Y entonces, de igual manera, cuando tienen que salir a enfrentar algún reto, alguna situación, no tienen las herramientas para hacerlo y se inhiben. Entonces ahí empieza a aprenderse ese, a integrarse ese comportamiento de evitación de las cosas, de pasividad ante las situaciones, precisamente porque se ha instalado un sentimiento de una autoimagen poco sana con respecto a esas capacidades que debe desarrollar.
Daluli, en esa misma línea, los casos, como tú muy bien dices, de los adultos que simplemente vamos inutilizando a los niños para fines de toma de decisiones, de ejecutar tareas en la casa, y de un momento a otro comenzamos a exigirle que comience a hacer eso que durante años nosotros hemos estado evitando o impidiéndole que haga. Y luego entonces comenzamos a llenarlo con una serie de tú no sirves para nada, tú no sabes de nada, tú ni siquiera eso sabes hacer. Es decir, comenzamos a llenar a esa persona una especie de alineación. Es decir, comenzamos a meterle conceptos, y es que esta persona, tu papá, mamá, tutor, tío, nunca le diste la oportunidad a que hiciera, a que se equivocara. Tú no le enseñaste a, y ahora le estás exigiendo.
Y a veces, Rey, comparándola, mira cómo lo hizo tu hermano, mira cómo lo hizo tu amiguito, y eso es terrible también.
Entonces, ahí viene un tema de que la persona entonces, obviamente que va a desarrollar como un elemento secundario, ¿no? Y como consecuencia natural de eso, una baja autoestima, un autoconcepto disminuido de la propia persona, y por lo tanto, el tema de, por ejemplo, responder rápidamente a una situación, no logran hacerlo, se bloquean frente a situaciones. Fíjense que ustedes han visto gente que se ahogan, tú dices, se ahogan, no un vaso de agua, se ahogan una tapita de refresco.
Así es.
Porque no sabe hacer frente a las situaciones, porque no tiene las herramientas, y si las tiene, no se siente en la capacidad de utilizarlas y de que pueda ser exitoso. Tienen un tremendo miedo, un tremendo temor a fracasar, y por lo tanto no intento. Pero ese miedo al fracaso no es porque el fracaso como tal, sino por esa percepción de que no soy capaz de hacerlo. Entonces ahí viene una conducta natural de huir de los problemas y dejan las cosas ahí, la tiran, como digo yo, la barren debajo de la alfombra a ver si se resuelven, y si no se resuelve, pues no se resolvió. Pero eso va acumulando una serie de situaciones a nivel personal, a nivel laboral, a nivel de relaciones, a nivel de relación consigo mismo, que se va convirtiendo en una bola de nieve, y va a llegar un momento en que eso va a derivar en depresión, en ansiedad, en apatía, y va a pasar entonces que ya ese software que se instaló ahí, hay que empezar a desmontarlo y hay que trabajarlo ya a nivel profesional.
Y tú dices,
porque va a requerir un seguimiento distinto.
Y tú dices, Dalul, hay que comenzar a desmontarlo. ¿Perdón? Que tú dices que hay que comenzar a desmontarlo. Y es cierto, porque eso no admite un update. Porque lo que tú tienes que hacer es comenzar a instalar cosas desde la base. Y tú decías de los casos de personas que ante un momento se pueden simplemente inhibir. Pero yo tuve una experiencia hace un tiempo, cuando iniciaba en el mundo del emprendimiento. Uh-huh. Pues había algunas personas que querían, bueno, pues, Rey está inventando, Rey, quiero inventar contigo. Y yo, bueno, pues tú quieres inventar conmigo, vamos a inventar juntos. Y en momentos de presión, Dalul, se inhibían. Es decir, cuando las cosas se ponían en su momento de apriete, yo vi a personas, a hombres, óyeme, que llegaba un momento de presión donde yo más los necesitaba en acción, simplemente inhibirse, así como le pasa a las computadoras, los que utilizan PC, que antes se ponía una pantalla azul, ¡puff! Así mismo, se quedaban como paralizados. Y yo decía, pero, óyeme, lejos de tú estar quieto, ahora hay que darle, ahora hay que moverse. Y simplemente se retiraban, es decir, en el momento donde estábamos ahí, que había que simplemente empujar un poco más, se inhibían. Era como si algo en su cerebro no le permitiese mover el cuerpo. Y eso es muy real. Y entonces vemos casos de gente en nuestro entorno con potencial, con el carisma para. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que esta persona le falte ese puntito? Y es porque durante su niñez fue simplemente inutilizado.
Y eso sucede, ahora que tú hablas de que en su cerebro, y es exactamente eso. ¿Por qué? Porque cuando yo voy coartando ese proceso de iniciativa, de hacer cosas en donde todo me lo encuentro malo, donde nada sale bien, donde llega un momento en que ya ni siquiera te digo, algo tan simple, señores, fregar, trapear, que el niño quiera hacer un invento en la cocina, entonces me tengo que fregar todo esto, no, mejor no haga nada. Entonces comienza a bajar la producción de una sustancia bioquímica que se llama serotonina, que está en nuestro cerebro, que es la que tiene que ver con esos procesos y que son los que me hacen a mí entonces paralizarme en un momento dado, porque no me dejan responder, no me dejan accionar con respecto a lo que está pasando. Y a todos nos sucede, en algún momento a alguien nos pasa algo, nos frizamos, nos da duro un fracaso o algo que no salió bien. Y eso está bien. Lo que no está bien es abrazar el proceso y quedarse ahí y moverse sin tener que poder continuar con el proceso. Es ver qué es lo que está pasando, qué me pasó, por qué sucedió eso, y retomarlo eventualmente. Entonces, eso hace que ese proceso va a producir esa construcción que nuestro lóbulo prefrontal, que era el que tenía que ver, que es el que también tiene que ver con lo que es la iniciativa, toma de decisiones, uh-huh, la formulación de objetivos, la planificación para yo llegar del punto A al punto B, o que se inhiba. Y ahí, bueno, vamos a ver los síntomas, algunos síntomas para detectar cuando hay este proceso, ¿no? Cuando tenemos una indefensión aprendida. Hay baja motivación. Señores, hay gente que nada los motiva, que nada les interesa, que ay, no sí, se mueven por nada. Tú tienes que pegar un cable de 220, dale un brinco para que el cable no lo mueva.
Y se dice, pero muchacho, espabilate, muévate, ¿qué es lo que pasa? Sí, entonces, pero Dalun, la gente que tú le cuentas algo así como, mira, y vamos a hacer, y entonces, y tú, y la respuesta es como, ajá. Okay.
Se quedan como diría Rey Pla.
Pero ven acá, pero no hay sangre en esas venas.
Pero tú escuchaste lo que te acabo de decir.
Otro síntoma que nos hace, tienen fobias, inseguridades. Cuando hablamos de fobia, hablamos de temor, de miedos, ¿no? Irracionales hacia situaciones, hacia elementos que tú dices, pero no confían en sí mismos, en sus propios recursos, y por lo tanto, pues, el temor a dar ese paso está presente e instalado. Tienen un locus de control externo. En psicología se habla de locus de control, que es, ¿qué me motiva? Hay un locus de control interno y un locus de control externo, que se combinan. Hay cosas externas que me motivan y hay una motivación interna e intrínseca de la es la que nos ayuda a hacer todo esto. En el caso de estas personas, se acostumbraron a que esa motivación venga de fuera. Y como todo lo que vino de fuera fue negativo, recalcitrante, descalificativo, entonces obviamente que no voy a poder. Y a cualquier mínimo observación de mejora o de crítica, por decirlo de alguna manera, a algo que yo estoy haciendo, eso es el motivo perfecto para soltarlo. Porque depende de la otra, es muy dependiente de lo que el otro piensa. Y entonces, aunque en teoría ellos entiendan que lo estén haciendo bien y que pudieran, si vienen algo externo que contradiga eso, automáticamente lo bloquea. Tienen lo que se llama, le dicen un pesimismo crónico, es decir, todos se lo encuentran, a todos se le
todo ve es oscuro. Andan con una nube negra en la cabeza.
Con una nube negra en la cabeza. tienen sentimientos de soledad porque nadie los entiende, porque entonces tienen esa dualidad. Necesitan esa validación externa, pero a la vez esa misma validación externa que muchas veces hace retraerse, hacen que eviten las situaciones. A veces yo prefiero no juntarme con fulano para que no me diga lo que me tiene que decir o lo que yo no quiero escuchar. Uh-huh. Y entonces se va dando ese aislamiento de ciertos círculos y ciertos entornos de interacción social. Hay pensamientos irracionales. A veces no se sienten merecedores de que las cosas les vaya bien, de que esto es un castigo, de que a mí siempre que me sale todo mal, de que a todo el mundo le va bien menos a mí. Entonces ahí entra también pues la depresión, la ansiedad, la angustia, la apatía que puede venir. Entonces, ¿cómo nosotros podemos primero identificar? Ya hemos visto algunos síntomas, ¿no? Algunas expresiones de esto, pero ¿cómo yo lo puedo trabajar para, ya me di cuenta de que, caramba, a lo mejor yo sí tengo este problema, situación, entonces, ¿cómo la voy a enfrentar? ¿Qué yo puedo hacer desde mi realidad para poder entrar en esa dinámica? Entonces, lo primero es utilizar un proceso de introspección. Las personas que viven esto generalmente no hacen contacto, han cortado el contacto con su yo interior, precisamente porque han alojado todos esos procesos que lo anulan en el quehacer. Y por lo tanto, el empezar a detectar, a ver qué originó eso, qué tanto me dijeron, qué tanto sucedió. No solo en mi infancia, puede ser en otras etapas de vida, puede pasar con una pareja, puede pasar con una relación amistosa, puede pasar en un trabajo. Señora jefe, que nada se lo encuentran bien.
Es
nada.
Cierto.
Sí, que es el mejor informe del mundo. Tú puedes descubrirle la teoría de la relatividad de Einstein no te lo van a encontrar bien.
Sí.
Entonces, ahí entra el descubrir en qué momento ese chip se instaló y eso es el primer paso para nosotros poder empezar a tomar acciones. Parece que cuando esto se instala, se automatiza, ¿sí? Porque el cerebro lo que hace es que automatiza eso para que salga de manera natural. Por lo tanto, yo tengo que empezar a desmontar eso y a empezar a montar, a construir otro tipo de programación mental que me lleve entonces a sustituir eso y a eliminarlo o por lo menos reducirlo en la medida de lo posible. Y ahí entonces entra el poder ir estableciendo pequeños objetivos de logro, ¿sí? A veces queremos empezar con un proyecto ultra grande. No, empiece con algo sencillo. Voy a organizar una actividad en mi casa y voy a hacer una picadera. Señor, eso es una actividad que hay gente que ni siquiera se atreve a hacerla. ¿Por qué no? Entonces, empiece desde lo pequeño. Vaya automotivándose con pequeños logros de manera que eso le vaya dando la confianza que necesita para poder ir adquiriendo otras habilidades y pensar, ¿qué pasó en un momento determinado? ¿Por qué? ¿Cómo la persona te hizo que en algún momento te humilló, te ridiculizó, te hizo sentir de
mí? Sí, es como la tarea que nos llevamos para el día de hoy, Dalul, identificar ese momento en que ese chip se instaló y validar realmente cómo vamos a desinstalarlo. Pensando primero en nuestra historia, mira, siempre me han dicho esto, pero yo he demostrado que pude estudiar, yo me pude graduar, yo tengo una pareja, yo tengo logros con los que puedo contrarrestar ese pensamiento y comenzar a trabajar a partir de ahí.
Exactamente. ¿Qué es la indefensión aprendida y cómo superarla? Es el tema que hemos estado conversando con Dalul Ordey, quien siempre trae esos temas tan interesantes que nos lo comparte. Y creo que sí, hoy es un buen día para hacer un llamado a la atención. ¿Eres tú de los que se inhibe cuando hay un momento de aprehensión? ¿Por qué sucede esto? ¿O simplemente sientes que no hay ánimo, no hay entusiasmo en nada de lo que hay en tu entorno? Detente como adulto y reflexiona. Si descubres, si encuentras algo, en tu pasado, bueno, pues ahí están los profesionales que te pueden ayudar a superar eso que no te permite vivir la vida a plenitud.
Claro.
Que eso es lo que queremos hacer el llamado a la atención en el día de hoy. Dalul Ordey, muchísimas gracias. Un abrazote. Cuídatenos mucho, mucho, muchísimo y te despedimos con música.